again, like we're at the Grand.
Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo estos espacios de crecimiento y desarrollo personal con cada uno de ustedes. Y pues feliz, realmente feliz de estar en este viaje aprendiendo, explorando todo lo que implica este entender lo que es ser humano. Y pues yo creo que uno de los aspectos que más nos define, que más nos marca, por así decirlo, es el hecho de comprender el desafío de lo que es amar. Es que no es algo fácil, es algo que es muy complejo, algo que es arduo y que no todos llegamos a comprender realmente, y se convierte en uno de esos momentos o necesidades de la mente humana de mayor reto. Porque, a ver, ¿quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no ha tenido esas heridas complejas que no sabemos cómo realmente entenderlas, o por qué nos pasó esto y por qué estas personas les ha ocurrido y a mí no, o por qué a esta persona les va bien y a mí se me complica tanto esto del amor? Y bueno, hoy justamente pues vamos a hablar sobre la estructura psicológica del amor. O sea, entendiendo, o sea, cómo es que se arma esto, cómo es que le damos un sentido a este proceso que es tan complejo, así como ustedes ven, de explorar el espacio, lo que hace la NASA. Pues así de complejo es explorar la mente humana. Es que es un reto tenaz. No es algo fácil, no es algo que uno pueda discernir así fácilmente. Entonces, por eso, hoy vamos a hablar sobre las principales teorías con las que hemos trabajado para darle un sentido a la estructura del amor, que, como les digo, para nada es sencilla. Entonces, vamos a analizar paso a paso este complejo desafío que es amar. Entonces, ¿de dónde viene esto y cómo es que se va estructurando? Pues la primera y tal vez para mí, ojo, no pretendo ser el dueño de la verdad. Según lo que yo he investigado y lo que he estudiado, estas son las principales. Puede haber otras personas que tengan una opinión, otros profesionales, otros científicos, y digan, no, Cristian, yo pienso que son más importantes otros aspectos del comportamiento humano para hablar sobre la estructura del amor. Ok, no hay ningún problema. Que no es una cuestión de quién tiene o no la razón, es un tema muy complejo. Pero sin lugar a dudas, la primera es la teoría triangular del amor de Strindberg, que para mí es base. O sea, el psicólogo Robert Strindberg propone en su teoría y explica que el amor se compone de tres partes. O sea, lo que es la intimidad, eros. Más bien la amistad, que sería ágape. La pasión, que es eros. Y el compromiso, que es filia. Entonces, esas tres dimensiones, digamos que son las tres patas desde la teoría triangular del amor que sostienen lo que es el amor. Entonces, según Strindberg, dependiendo de cómo esté la distribución de estos componentes, puedes vivir diferentes tipos de amor, y ese amor completo y ese amor maduro es el que tiene esos tres componentes perfectamente equilibrados, o lo más cercano a ese punto de equilibrio, ¿no? Donde cada uno de ellos tiene la misma importancia, rompiendo ese mito o esa creencia popular de que hay aspectos de la vida en pareja o del amor que no son tan importantes, como el típico, es que el sexo, eso pasa a un segundo plano. No pasa a un segundo plano. Es tan importante como cualquier otra experiencia humana, y dentro de las relaciones de pareja tiene el mismo valor que cualquier otro componente, llámese la amistad o llámese el compromiso, la parte de la pasión y la parte de la sexualidad, que no se limita solo a la genitalidad, es igual de importante. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Amigos, antes de seguir profundizando a fondo, no se olviden de darnos un like, compartir el video y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que así podamos crecer cada vez más y llevar este mensaje de masificación científica a muchas más personas y podamos crear una comunidad más fuerte y más sólida. Así que, ¿cómo nos puedes ayudar? Ya sabes, da un like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, quiero mandar un saludo para las personas que se conectan desde la transmisión en Instagram, para Majo PC20, para Elizabeth Cobos, para Belén Mendieta, para mi querido amigo Fernando Herbes y Juana Cordero, que se conectan en la sintonía del Café Positivo desde Instagram. Muchas gracias por estar en la sintonía. También Marcelo Isa, que se conecta, y Brian David Vega, que se conectan desde Facebook. Estamos en multiplataformas. Si alguno se conectó y no lo pude ver, disculpen, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en todos lados. Así que bueno, nos pueden ver desde la plataforma que más les guste. Entonces, tenemos la primera de las teorías, que es la teoría triangular de Strindberg, que habla de la necesidad de tener una amistad sólida. No necesariamente tiene que ser el mejor amigo, pero sí debes tener el nivel de confianza que tienes con esas personas que son muy buenos amigos tuyos. La parte del compromiso, obviamente, es ponerse esa camiseta y aquí estoy, aquí me quedo, ¿no? En las buenas y en las malas, y te voy a apoyar en tu proyecto, en tus sueños, todo. Eso no es negociable. Y obviamente, la parte de Eros, esa parte de la pasión, que tiene que haber esas caricias, tiene que haber deseo, tiene que haber atracción. Porque si no tienes ese componente, son amigos, son como si fueran primos, pero no se puede hablar de una relación de pareja si la parte de la sexualidad no está funcionando. Entonces, aquí vamos a seguir explorando otras teorías que le dan sentido o forma a esta estructura del amor. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de amor hay que hablar de algunos componentes, y este es uno que es muy interesante, y es la teoría del apego. Esta teoría sostiene que los comportamientos que desarrollamos en la infancia afectan nuestras relaciones amorosas de adulto. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Según la relación y la calidad de la relación que vos tuviste con tus cuidadores principales, papá, mamá, abuelas, abuelos, las personas que te cuidaban, va a estructurar tu mapa de amor. Es decir, lo que yo voy a buscar en esa pareja con la que voy a reemplazar esas figuras de amor, esas figuras con las que yo viví ese Edipo, y que al ir resolviendo, pues entiendo que debo buscar una persona con la que yo pueda acoplarme. Estoy simplificando lo más que puedo. Y si tú tuviste una relación disfuncional, si tuviste una relación en la que no se atendían tus necesidades afectivas o había maltrato o algún tipo de violencia, eso es lo que tú vas estructurando en tu mapa de amor, y esos perfiles van a reflejarse en las personas con las que tú tengas una vida amorosa de adulto. Por eso hay una frase que dice, daña al niño, ¿sí?, y arruinarás al adulto. Y es la pura verdad. Es la pura verdad. Entonces, cuando encontremos que tenemos situaciones disfuncionales o esos típicos ciclos amorosos que siempre se repiten con esos traumas, o estás con personas que no te valoran y no te respetan y tú estás ahí, no, es que yo le amo. O sea, ¿en serio? Yo se los digo así. Una persona que no te respeta, una persona que no te ama, una persona que no te cuida, no te ama. O sea, eso no es amor. O sea, amigo, amiga, papito, mamita, bájense de la nube, que eso no es amor. Puede ser obsesión, puede ser muchas cosas. Puede haber una carga emocional muy fuerte por experiencias tanto traumáticas como positivas que viviste, y eso te puede confundir. Pero no es amor. Entonces, ahí, en esos casos de que estamos y dale, en esas relaciones negativas, pues sería interesante pensar y evaluar las experiencias de nuestra infancia. Y claro, desde la lógica, prefrontalizando esa experiencia emocional que estamos viviendo como adultos, tú sí te puedes decir, ok, esto que estoy viviendo no es amor, así que no voy a buscar a la persona, no voy a rogar, no voy a dañar mi dignidad. Así me esté muriendo, hablaré con mis amigos, buscaré un terapeuta, lo que sea. Pero no es amor. Esto tiene que ver con la ausencia de mi papá, con la ausencia de mi mamá. Como sea. Pero el conocimiento es poder. ¿Poder para qué? Para ser consciente lo inconsciente. Y ahí dejamos de llamarlo mala suerte, destino, providencia, lo que sea. Así que a analizar muy bien el tema del apego y ver con objetividad cómo fue realmente esa relación con nuestros padres en nuestra infancia o con los cuidadores principales. Entonces, el amor es un fenómeno complejo que va más allá de la sublimación de los impulsos sexuales, o sea, de satisfacer. Según Viktor Frankl, que es uno de mis autores favoritos, el amor es una forma en la que el hombre se siente a sí mismo y se enfoca en alcanzar su propio propósito, ya sea para lograr algo importante o para conectarse con otros seres humanos. Es un psicólogo que yo creo que es de los más importantes del siglo XX, y con una experiencia poderosísima. Vayan y lean su libro principal, para mí, que es El hombre en busca de un sentido. Él, como judío, le tocó vivir en un campo de concentración y nos muestra cómo es que ese mundo de nuestra mente condiciona nuestra experiencia en el mundo sensible, en el mundo de las sensaciones, ese mundo exterior al que llamamos realidad, entre comillas. Y aquí se comienza a entrar en este universo de las emociones, porque el tercer componente para entender la estructura psicológica del amor es la teoría de las relaciones interpersonales. Y esta teoría estudia la importancia de la comunicación, la empatía, ¿sí?, y la reciprocidad en las relaciones amorosas. ¿Qué quiere decir esto? Que amar se aprende. Entonces, si nosotros crecimos con un padre o una madre violenta, es posible que tú tengas patrones donde tú demuestres esa preocupación con conductas violentas también. Entonces tienes estas creencias limitantes o esos anclajes negativos, y entra el medio ambiente. La forma en que te relacionas va a marcar mucho la manera en que tú vives el amor. Entonces, aquí entramos a otro de los grandes dilemas de hasta qué punto nos condiciona el medio ambiente, y pues evolutivamente hay muchas razones que respaldan esto, ya que nosotros somos seres eminentemente gregarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos programados para agruparnos y asociarnos. Entonces, el instinto natural es buscar la validación de la tribu para poder hacer parte de ella y poder sobrevivir en un mundo que nos supera como individuos y prosperar y vivir. El problema es que esto nos juega en contra. Y a veces, al convertirnos en el promedio de esa tribu, en vez de tender hacia conductas más ecológicas y sanas, pues la tendencia es negativa. Y a veces nos cuesta entender y reprogramarnos, y vamos arrastrando eso, esas conductas tóxicas, a estas nuevas relaciones, y pues dañamos mucho a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Tatiana Altamirano nos saluda, dice: hola Cristian, saludos. Tatiana, qué gusto tenerte aquí en la sintonía del Café Positivo. Siempre es un placer contar con cada uno de ustedes para acompañarnos en este viaje a través del ser humano. Amigos, es complejo. Es complejo. Miren que yo estoy aquí resumiendo algo que aún no se termina de estudiar. Así de claro. Entonces, tenemos la teoría de las relaciones interpersonales y entender la importancia de la comunicación, la empatía, la reciprocidad en las relaciones de amor previas, y cómo nosotros hemos interiorizado y estamos expresando y viviendo eso, ¿sí? La cuarta es la teoría de la atracción. ¿De qué nos habla esta teoría de la atracción? En esta perspectiva se analizan los factores como la conexión, la proximidad física, la reciprocidad y la familiaridad, que influye en la atracción y el establecimiento de relaciones amorosas. Miren, aquí entramos a un tema bien curioso. Existe algo que se llama atracción por proximidad. ¿Qué es eso? Que tú te puedes llegar a sentir atraído, incluso enamorado, de un compañero o una compañera de trabajo, y no es porque sea la persona de tu vida, sino sencillamente porque está cerca. Y ese interactuar y ese estar cerca en los cubículos de trabajo y estarse viendo, trabajamos 8 horas y que pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras parejas. Entonces se puede generar esta atracción por proximidad, y a veces nos confunde mucho. Entonces siempre hay que evaluar y no lanzarse frenéticamente a vivir estos amores en el mundo laboral, porque puede ser una atracción por proximidad, pero no hay nada de fondo. Entonces aquí esta teoría de la atracción se conecta con la de Stromberg, y debemos analizar si realmente somos amigos, el nivel de compatibilidad, de confianza, cómo me siento, el nivel de compromiso, si la persona tiene los mismos intereses, si quiere lo mismo que nosotros, y obviamente el factor de atracción y pasión, que como dije, no se limita solo a la genitalidad, sino agarrarte la mano, las caricias, los abrazos, que a veces eso genera problemas. Yo he tenido clientes que tienen muy bien los otros componentes, pero la persona con la que están no les gusta agarrarles de la mano, no les gustan los abrazos, no les gustan los mimos, y eso a la persona que sí tiene esa necesidad de demostración de afecto de esa manera les genera malestar emocional. Entonces, por eso es que hay que buscar personas que estén parejas con nosotros. Por eso se llama relación de pareja. Cuando una persona es muy diferente a nosotros, estamos disparejos. Entonces es complicado tener una relación de pareja. Aunque claro, si ambas partes quieren trabajar, si ambas partes se conectan para salvar esa brecha, hay que aclarar, las relaciones que tienen bajo nivel de compatibilidad son las que tienen mayor posibilidad de crecimiento y donde más aprendes, donde más evolucionas como persona. Y las relaciones que tienen un alto nivel de compatibilidad, pues como son muy parecidos, pues el nivel de crecimiento es bajo, pero es mucho más fácil que la relación pues fluya, porque a la final el amor tiene un componente hedonista altísimo y tú te enamoras de ti mismo. ¿Por qué? Porque a ti te gusta o te enamoras, y recuerda esas expresiones de que, es que se parece tanto a mí, es que somos tan parecidos, y a la final, pues, es como ese espejo donde te ves a ti mismo y dices, wow, qué lindo, se parece a mí, qué linda. Entonces el amor siempre tiene ese componente hedonista, narcisista, y pues es más fácil caminar cuando es tu vivo retrato a cuando es difícil reconocerte a ti mismo en el otro. Entonces, para reflexionar sobre esos aspectos, ¿no? A ver. Teoría de la atracción. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi querido amigo Juan Gara. Te dice saludos, creí que iniciabas más tarde. Me resumes de lo que me perdí. Bueno, estamos hablando de la estructura del amor y las teorías psicológicas que, desde mi punto de vista, le da más sustento a esta idea, a este concepto, a esta construcción del amor. Juan, recuerda que ya entramos en el nuevo horario en el norte del continente. Entonces tenemos una hora más en los países del norte, entonces puede tener un desfase con Sudamérica. Entonces a cuadrar la agenda. Olga Casco, buenas noches, saludos. Olga, fiel radioescucha del Café Positivo, te mando un abrazo gigante. Genial tenerte ahí. Majo, que tengan el mismo lenguaje del amor. Majo, qué gusto verte en el programa. Te mando un abrazo súper, súper, súper grande y espero que podamos vernos y conversar pronto. Y sí, Majo, literal, o sea, lo has expresado perfectamente y es que es muy importante ese lenguaje del amor. O sea, en la teoría de la atracción entra mucho también ese entender te de una manera similar. Porque imagínate que el amor es como si fuera un calzado a la medida. Te puede encantar el modelo. Es el modelo que siempre soñaste. En el color que siempre te encantó. El estilo que siempre habías deseado. Pero tú calzas 40 y el zapato es 34. Mira, por más que quieras meterte el zapato a la fuerza, no vas a poder. Y la única alternativa sería como el caso Cenicienta, que tendrás que cortarte trozos de tu propio zapato, trozos de tu propio pie para poderte calzar en el zapato. ¿Y ustedes se imaginan lo doloroso que debe ser algo así? Yo creo que todos alguna vez hemos caminado con una vejiga o con un zapato que te aprieta en el talón o en un dedo. Hay un momento en que no puedes caminar. Ahora imagínate con un trozo de pie cortado y querer caminar con eso, no, eso debe ser, pero un sufrimiento brutal. Y eso mismo ocurre cuando tú quieres forzar el amor. Cuando tú quieres forzar a que una persona con la que no tienes el mismo lenguaje del amor, con el que no tienes compatibilidad, te funcione porque te gusta el modelo, porque el color es el que te gusta, y te quieres forzar y te quieres forzar, y terminas dañándote a ti y pues dañando a la otra persona. Aquí hay cosas también en la teoría de la atracción, pues también entra ese factor de la familiaridad. Y es curioso, porque si ustedes comienzan a analizar, a nosotros nos atraen las personas que tienen las características que tenían esos cuidadores principales o las personas más importantes de nuestro pasado. Entonces, por eso es que nuestras parejas terminan pareciendo a esos familiares que admirábamos y todas esas cosas. Y sea, de por qué tomamos la decisión de que esa persona sea nuestra pareja de una manera consciente o inconsciente. Aquí hay una de las explicaciones, y es como que nosotros en ese mapa de amor que creamos desde la infancia, pues buscamos personas que sean parecidas o similares a esas personas que llegamos a querer y con las que nos sentimos protegidos cuando éramos niños. Y pues en mi caso, si yo analizo así, pues si hay un patrón recurrente en el físico y ciertos rasgos de mis parejas que coinciden con eso. Tu mapa de amor puede estar estructurado con todas las personas importantes que hay en tu vida. Entonces, estas teorías y enfoques ayudan a comprender la complejidad de la estructura psicológica del amor, que involucra aspectos cognitivos, afectivos, emocionales, filosóficos, comportamentales en las relaciones amorosas, que es un tema pues desafiante, es un tema complejo, y eso pues lo hace también mucho más bonito. Espero que haya sido de su agrado este viaje. Y hay retos, ¿no? Aquí Tatiana nos comenta, ¿es posible volver a confiar en alguien que te mienta constantemente? Pues Tatiana, es que ahí es complicado. Porque si tú indicas que te miente constantemente, entonces no te respeta o no te entiende. Porque si yo tengo que estar mintiéndote y mintiéndote para hacerte sentir bien, algo no estoy entendiendo, ¿sí? Entonces, puede ser que estoy forzando las cosas, es decir, estoy queriendo vivir desde mi ego falso y mostrarte a alguien que realmente yo no soy. O sencillamente, pues la persona puede tener incluso hasta una enfermedad, puede ser un mitómano, y pues ahí no hay mucho que hacer. Pero hablando de la persona pues que te miente y te miente sin tener una enfermedad, pero una persona que no ha entendido lo que tú necesitas o no quiere entenderlo porque en el fondo considera que no es importante y por eso te miente para que tú creas que está haciendo el ajuste mientras él sigue haciendo lo que quiere hacer. Entonces, la confianza es complicada. O sea, es una vida para construirla y minutos para perderla. Entonces, si ya te mintió una vez, ok, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Ya tres veces, bueno. Pero si ya es una constante, pues yo creo que ya tienes que comenzar a hacer un análisis más profundo de lo que estás viviendo. Porque tú podrías decidir volver a confiar. Pero si la persona no valora eso y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace, pues yo creo que ahí estamos entrando ya en un amor tóxico. Amor entre comillas, porque ya no sería amor. Hay una frase que mi papá siempre me decía, no me acuerdo ahorita de qué pensador o qué escritor es, pero él decía, el que ama entiende. Entonces, si tú estás continuamente perdonando por cosas que hace y él sigue y sigue y sigue, entonces no te ama, porque si no te entiende, pues no te ama. Olga dice, no, se vuelve un vicio después de llegar a mentirte a ti misma. Sí. O sea, realmente, si tú me indicas que él te miente constantemente, pues estamos hablando de un patrón de su comportamiento y, pues, complicado. Recuerda que nadie cambia por presión externa. O sea, la motivación externa se ha demostrado científicamente que es muy poco eficiente en la mente humana. Entonces, hasta que él no entienda, no va a cambiar y ahí es complicado. Ahí es complicado porque tienes que negociar con sus verdaderas intenciones y evidentemente él no es honesto contigo. Juan dice, yo tuve una pareja que primero como amiga no se portó muy bien y como pareja era muy diferente. Siguiendo la misma filosofía, tomé un camino separado. A ver, yo tuve una pareja que primero como amiga no se portó muy bien. Bueno, si no se portó bien como amiga, pues nunca debiste haberla hecho novia en primera instancia. Dice, como pareja era muy diferente. Siguiendo la misma filosofía, tomé un camino separado. No me queda claro. O sea, cuando se hicieron novios, ¿se portaba bien? Si me puedes aclarar eso, Juan, porque no sé. A ver, Juan dice, lastimosamente tuve que terminar con esa relación y amistad. Pues si nos ayudas y nos explicas un poco, porque lo que entendí es que como amiga se portaba mal, pero como novia se portaba bien, pero la tuviste que dejar, no me quedó claro. Ahora, si es que se portaba mal desde amiga y como novia, pues tampoco era que funcionaba bien. Pues yo creo que de entrada, yo creo que uno tiene que filtrar en la parte de la amistad para saber si somos compatibles o no. Majo nos dice, pero no sé si es radical a la primera bandera roja, no se debería seguir viendo el grado de la falta, no sé. Pues es importante que nosotros conozcamos nuestros límites, mi querida Majo. O sea, hay cosas que tú puedes dejar pasar, pero hay cosas que no. Entonces ahí tiene que ver mucho con tu escala de valores. Porque recuerda que los límites de una relación y los límites de tu bienestar los pones tú. Entonces a ti nadie te puede decir, ah, no, es que tú tienes que soportar esto porque no es la gran cosa. Y no, es que no, nadie te puede decir lo que es bueno o malo para ti. Eso es algo que es completamente tuyo. Entonces, si es algo que atenta contra tu escala de valores, si es algo que tú no puedes dejar pasar, pues a la primera bandera, chao. Por ejemplo, en mi escala de valores está la lealtad. Para mí la lealtad es más importante que la fidelidad. Mira, yo puedo perdonar un desliz, pero la deslealtad, jamás. Entonces mira cómo va entrando esta escala. Entonces, para alguien, por ejemplo, la infidelidad, independientemente de las circunstancias, si fui responsable o no, no es negociable. Para mí sí es negociable. Pero la lealtad no. O sea, la deslealtad para mí no es negociable. Entonces, digamos que una persona está contigo y te viene una mala racha y un mal momento y se desaparece y no te apoya. Ya, chao. Puede haber sido la mujer más fiel, lo que sea, la más linda. Pero si no estuvo en las malas conmigo, no se merece estar en las buenas. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, esa bandera roja, tú tienes que ponerle ese valor personal. O sea, cada uno de nosotros debe conocer sus límites. Entonces, una vez que tú determines esos límites, pues podrás determinar si puedes dejar pasar esa bandera o definitivamente pones un punto final. Entonces, analizar eso. Por eso es que para nosotros vivir sanas relaciones de pareja hay que trabajar una introspección muy profunda para nosotros poder conocernos tan bien que no dejemos pasar ni por accidente algo que ataque nuestra escala de valores. Majo nos dice, yo creo que me he vuelto muy radical, pero sí, de acuerdo, es la escala de valores entendido. Claro. Mira, es mejor que peques de radical que de normalizar conductas tóxicas. Mejor peca de radical. Te lo digo yo. No como neuropsicopedagogo, ni como coach, ni como consejero, nada. Te lo digo como persona, como amigo. Si yo hubiera sido radical, me hubiera ahorrado un montón de problemas y líos en mi vida. Entonces, es mejor pecar de radical que de estar normalizando conductas que no son sanas. Así que, Majo. Ahí te va, Fiera. Va el aplauso. Aplausos. Mejor peca de radical que de chuncha, como dices. A ver, Olga nos comenta, la lealtad es un valor que hay que saber valorarlo, porque es difícil de encontrar en las personas. Sí. Sí. Completamente. Completamente. Para mí la lealtad es el top de los valores. Cada cual tendrá su escala de valores, pero para mí es el top. El que tiene eso tiene medio viaje asegurado conmigo. Ah, me has hecho reír, Majo. Hace rato que no escuchaba el término. Sí. Y por Shunshu, yo he tenido un millón de problemas, así que no. No, no, mejor. Radical, cuchilla, cuchilla a todas esas conductas tóxicas que se nos atraviesan en el camino. Entonces, amigos y amigas, definitivamente el camino del amor no es fácil. Ah, miren, el gran maestro desde la academia Wing Chun de Ecuador, Oscar, dice, peca porque quiere. Pues, que miren, así como que inconscientemente, yo creo que la mayoría de las afrentas que cometemos en nuestras relaciones están muy, muy enfocadas con ese deseo de quiero hacerlo y ojalá no se den cuenta. O sea, es como el concepto de fidelidad de la mayoría. Es que si no se dan cuenta, soy fiel. Y es real. Verán que no es chiste. O sea, yo he tenido clientes que se sientan, no, Cristian, yo siempre he respetado a mi pareja. Yo siempre he sido fiel. Ella nunca se ha dado cuenta de lo que yo he hecho. Y yo así. Déjame decirte que eso no es fidelidad, eso no es lealtad. O sea, el hecho de que seas buen mentiroso no te convierte en una buena persona, ¿eh? Entonces, a veces tenemos unas ideas medio torcidas, ¿no? Entonces, hay que tener claridad en esos temas. Oscar, un gusto saludarte, amigo. Ya está de tomarnos un cafecito virtual y conversar. Tiempos sin vernos. Bueno, amigos. Ha sido un verdadero gusto, me encantó la interacción que hubo hoy con todos ustedes. Eso es lo que uno pues le da felicidad y alegría. Recuerden amigos, si necesitan ayuda, si necesitan soporte para entender esos ciclos tóxicos del amor, pues búscanos www.pernetpnlcoach.com. Le das clic a la pestaña amarilla que dice quiero chatear contigo y nuestro equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos, médicos, sexólogos, health coach, consejeros, te van a ayudar en lo que necesites para transformarte en una mejor versión de ti mismo, cerebro, cuerpo y mente. Así que tenemos nutricionistas, tenemos todo lo que necesites. Así que no esperes más, contáctanos. Amigos, amigos y amigas, recuerden el café positivo, perdón, se me lengua la traba. El café positivo volverá este día jueves 8 p.m. hora local de Nueva York. Recuerden, para los que están en el hemisferio sur, estamos con una hora más, ya se dio el cambio de horario. Así que ajusten sus relojes y no se pierdan la cita. Recuerden seguirnos, suscríbanse, den clic, compartan este video, un me gusta y así ayudan a crecer y a fortalecer esta comunidad. Muchísimas gracias amigos. Espero que tengan una maravillosa noche, una gran semana y nos vemos el día jueves a las 8 p.m. Se despide su amigo coach, Cristian Bernet.